SEO digital,
tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más.
Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO digital. Hoy exploraremos una fascinante intersección entre la creatividad y la inteligencia artificial. ¿Cómo está evolucionando el proceso creativo en la era de la IA? La creatividad ha sido tradicionalmente un territorio exclusivo de la mente humana, pero en los últimos años hemos sido testigos de una transformación radical. La inteligencia artificial ha irrumpido en escena ofreciendo nuevas herramientas y perspectivas para impulsar la innovación. Hoy, como cada semana, tenemos el honor de platicar con Andrés Costes, nuestro director creativo en MSK, pero esta vez viene como un invitado especial y nos contará en primera persona cómo la IA está redefiniendo los límites de la creatividad. Nos sumergiremos en su experiencia y descubriremos juntos cómo esta revolución tecnológica está impactando el mundo empresarial y artístico. ¿Debemos temer que la IA se convierta en un reemplazo de diseñadores y artistas? ¿O podemos considerarlo como un colaborador más? Vamos a descubrirlo. No te desconectes, acompáñanos porque ya estamos comenzando.
En el año 2016, en el vasto y misterioso mundo de la inteligencia artificial, se dio un hecho histórico que uniría la inteligencia artificial con el mundo del cine. En este año, Benjamin, una inteligencia artificial de avanzada conocida como una red neuronal de memoria a largo plazo, que no es más que un tipo de inteligencia artificial, se sumergió en las profundidades de decenas de miles de guiones de películas, tratando de analizar cada detalle, diálogo y giro dramático. El objetivo de Benjamin era crear el primer guion cinematográfico escrito por inteligencia artificial. Y el resultado fue Sunspring, una pieza única y alucinante, una mezcla de líneas aparentemente aleatorias y secuencias surrealistas que carecen un poco de coherencia humana, pero que sin duda representan una pintura abstracta de lo que la inteligencia artificial podía imaginar en esas épocas. Este cortometraje resulta una oda a lo desconocido, a la sinergia entre la tecnología y creatividad y a una promesa donde el futuro estaría cada día más conectado entre máquinas y humanos. Quizá no tenga el refinamiento de una trama humana, pero es una experiencia fascinante. Así que si quieres conocer la primer pieza realizada en el 2016 totalmente por inteligencia artificial, puedes ir a los show notes de este episodio y ver el capítulo o el cortometraje de Sunspring. Prepárate para una inmersión en la visión de Benjamin, la primera inteligencia artificial que creó un cortometraje por sí solo.
Muchísimas gracias, querida Cris y querido Andrés, muchas gracias de tenerte por acá. Te hemos tenido en muchos episodios, has estado acá y eres parte de este proyecto y bueno, pues queremos agradecerte y ahora cambiar un poco la perspectiva. Ya escucharon el dato curioso, ahora no lo hizo Andrés Costes y hablamos de eso, el origen de los primeros chatbots, pero bueno, quiero definir a Andrés, que además es mi amigo, va a ser muy difícil, pero quiero contarles un poco sobre su experiencia. Andrés es un estudioso de la comunicación y de la publicidad de toda la vida, una mente creativa y una persona muy dedicada al tema de la creatividad desde la perspectiva de cómo ayuda la creatividad a los negocios. Es licenciado en publicidad, tiene una especialización en diseño y producción publicitaria, un máster en dirección de publicidad de creatividad. Y por supuesto ha trabajado a lo largo de su carrera desde áreas de e-commerce. Es profesor también en la Universidad Anáhuac del Mayab, Creative Lead en MSK y creador de la comunidad del Viejo Amargo, que está disponible en diferentes redes sociales con varios millones de seguidores que los invitamos a que lo escuchen. Y bueno, pues mi querido Andrés, es un gusto tenerte el día de hoy por acá. Y seguramente cuando escuchan este episodio van a decir, otra vez van a hablar de inteligencia artificial, este podcast ya se volvió de inteligencia artificial en el episodio 40 y tantos, ya los perdimos y todo eso fue inteligencia artificial. No, hoy vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de cómo la creatividad debería de ayudar a los negocios y cómo los negocios deberían de cambiar la forma en la que se están haciendo, pero con un acelerador de la creatividad, que básicamente es la inteligencia artificial. Y me gustaría comenzar contigo, mi querido Andrés, desde la perspectiva de una dirección creativa. Es, ¿nos va a quitar la chamba a nosotros como agencia de inteligencia artificial? Allá afuera, las personas que tienen esos chispazos y que se han inventado ideas, conceptos, oportunidades de negocio, marcas, nombres, ¿nos va a quitar el trabajo GPT, el BAR? ¿Qué va a pasar con inteligencia artificial? ¿Cuál es tu perspectiva como profesional de la comunicación y como profesional de la creatividad?
Voy a comenzar con la respuesta súper corta, es no. O sea, a la visión que tenemos a corto plazo, corto, mediano plazo, es no. O sea, sí va a cambiar, sí mueve. Si nos vamos, les diré una pequeña historia. En mis noticias de Google dije, ok, voy a filtrar a que me mande noticias de inteligencia artificial, pero todas las noticias que me manda es inteligencia artificial dice cómo se ven los estados si fueran personas, y es de, ok, no quiero estas noticias de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si sacamos tantito la cabeza de ese tipo de noticias, de ese tipo de medios y de noticias que no son noticias, sino nada más es ruido, no, la respuesta corta es no, con un asterisco. Va a ser no quiero llegar al territorio común de una revolución, pero internamente en el equipo lo he dicho, nuestros pinceles son más potentes, nuestro lápiz es más potente. Hago una retrospectiva y no me tocó, pero es lo mismo, me atrevo a decir que es lo mismo. Imagínense cuando llegó Photoshop, cuando pasaron de los restiradores, estos, si vieron series como Mad Men, imagínense pasar de los restiradores y de presentar tu hoja, tu ilustración, y que llega una computadora y que te dice, no, es que ahora es una computadora. Y dices, ¿me va a quitar mi trabajo? ¿Me va a ayudar? ¿Me lo va a hacer más fácil, más difícil? Todas esas preguntas llega con este tipo de herramientas que dices, ¿va a cambiar? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a quitar el trabajo? Y me voy a cambios así radicales como literalmente la imprenta, ¿no? Una analogía muy nerda es literalmente, sin la imprenta no hubiera existido esta democratización del conocimiento, porque ¿cuánto tiempo se llevaba a hacer un libro? Realmente algo así es el proceso creativo y el trabajo creativo. No se trata solamente de tener ideas, sino de llevarlas a cabo. ¿Cuántas veces has dicho, cómo se ve?
No, y te quisiera, perdón que te interrumpa, pero quisiera hacerte una pregunta en, ok, pero eso aplica para las agencias, a las agencias de publicidad, las agencias creativas, las agencias digitales, o aplica para los negocios, porque mucha de nuestra audiencia que nos escucha son dueños de empresas, de restaurantes, de fábricas, de empresas de servicios, de despachos, contadores, fiscales. Y eso a ver, yo no tengo un director creativo en mi estructura organizacional, ¿por qué debería de preocuparme o por qué debería siquiera de interesarme el título de este episodio?
Es la etapa genial donde estamos, porque ya no solamente se trata de inteligencia artificial, pongámosle el nombre que es inteligencia generativa y son modelos de lenguaje. Es decir, si sabes hablar, y es como, les voy a decir, le enseñé a mi mamá a usar ChatGPT. Mi mamá tiene 63 años y sabe usar ChatGPT, y su respuesta fue, oye, entonces, ¿por qué hacen tanto problema? Voy a decirle con palabras, voy a decir, ¿por qué hacen tanto problema? Le enseñé a mi mamá a usarlo. Claro, tal vez es un nivel básico, pero lo utiliza para tener orden en sus apuntes. Y lo utiliza como una herramienta. A lo que voy es, si sabes mandar un WhatsApp, si haces negocios, si sabes mandar un correo, si sabes organizar tus ideas redactando bien, vas a saber utilizar un modelo de lenguaje. Pongámosle las palabras adecuadas. Es un modelo de lenguaje. ¿Y para qué lo quieres utilizar? ¿Cuál es el objetivo?
Como no te alcance un modelo de lenguaje, es un ChatGPT o un
BARD. Es un ChatGPT.
Que creo que ahí el punto, y va mi pregunta, Costes, es, creo que lo más importante para las personas y que lo usen es saber cuándo y cómo, ¿no? Y dentro de este contexto, entonces, ¿cuál es el proceso creativo y en qué parte de ese proceso entran o se apoyan o se están apoyando y con qué herramientas, ¿no? Los creativos, porque como bien dices, o sea, probablemente son puntos clave a lo largo de ese journey que utilizan o de ese proceso, que al final termina con un resultado pues, relevante y ahí ya distinto, ¿no?
El procesos ahí puede variar entre personas, equipos de trabajo, agencias, empresas, pero realmente es, lo voy a súper simplificar, es encontrar un problema, hacer iteraciones para encontrar posibles soluciones, y pongo así y lo abro a posibles soluciones, y vas descartando, vas teniendo teorías, vas implementando esas soluciones y la implementas, ¿no? Lo haces realidad. Es decir, no es simplemente tener ideas, sino es llevarlas a la realidad. Puedo ponerlo en esos tres simples pasos. Detectar el problema, tener ideas, ejecutar. Así lo voy a simplificar. Muchos que van a escuchar y tal vez estudian creatividad dicen, no, pero te faltó este paso, te faltó tal. Así, si lo quieren implementar.
Esas tres negocios, preguntas me recuerdan la razón de ser que por ahí decía que aprendimos de la estrategia de los negocios, que decía que tiene que resolver la estrategia tres grandes preguntas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar ahí?
Exactamente.
Tiene que ver todo con negocios.
Exactamente. Y lo aplicas a donde quieras. Es un negocio que ya existe y tiene 100 años, aplícalo. ¿Quieres emprender? Aplícalo. ¿Es un negocio local? Aplícalo. ¿Tienes presupuesto? Aplícalo. ¿No tienes presupuesto? Aplícalo. En eso lo voy a resumir. Ahora, tienes diferentes caminos, vas a implementar herramientas como ChatGPT, ¿no? Tienes diferentes inputs, es decir, decíamos, es un modelo de lenguaje. Tú le vas a meter un texto y te va a dar un texto. Lo voy a decir muy, muy simple, pero ChatGPT te puede dar tablas, te puede dar ideas, te puede dar un despliegue de opciones, y dentro de estas tres opciones, y aquí me habrán escuchado mil veces Luis y Cristina decir, esto se trata de divergencia y convergencia, ¿no? Abres opciones, eliges una. Abres preguntas, eliges una de esas preguntas. Así, lo estoy súper reduciendo. Entonces, con ChatGPT, si tú dices, ok, no se me ocurre nada, no tengo ninguna opción, dame ideas, dame 50 ideas, dame 20 ideas. Y ya de ahí vas a decir, ah, ok, es que estas no me sirven, pero alguna te va a servir. Platica, ten alguna opción. No te enojes con ChatGPT. Itera, vuélvele a preguntar. Si no te sirvió, hazle otra pregunta, vuélvelo a retroalimentar. Cada chat que abras tú, lo estás entrenando, y si no te sirve, abre otro.
Yo te quiero hacer una pregunta que me han hecho habitualmente cuando he platicado acerca del uso que nosotros tenemos como agencia y con lo que ya estamos creando campañas y demás en diferentes foros, y me han dicho, pero es que ustedes utilizan alguna otra versión, ¿no? O sea, ¿hay como una versión premium para agencias o qué? O sea, no te la creo que ChatGPT es con lo único que hacen las campañas. ¿Qué otras herramientas y qué otras cosas podría utilizar nuestra audiencia para beneficiarse del poder de la inteligencia artificial?
La primera que voy a decir es leer mucho. Esa voy a decir, voy a citar a Wittgenstein, que decía, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Apenas escuché que creo que el Quijote tenía más o menos, no sé si 2500 palabras diferentes. Y hace unos 10 años una conversación promedio de un adulto tenía 600 palabras diferentes. Y se dice que actualmente entre los jóvenes hay 200 palabras diferentes. Si un modelo de lenguaje lo que recibe son palabras, y si tú le metes 200 palabras, y si tu bagaje son 200 palabras, ¿cuántas palabras diferentes puedes meterle? A eso voy como paso cero. ¿No? Como paso cero, amplía tus opciones. ¿Cuántas? A ChatGPT no le puedes decir que sea bonito, que no esté feo. Eso es punto número uno. Entonces, ya entrando como herramientas, es ¿qué quieres obtener? ¿Quieres obtener una imagen? ¿Quieres obtener texto? ¿Quieres obtener video? En los show notes vamos a ponerles algunas herramientas que les van a dar más herramientas dependiendo de lo que quieran encontrar. Pero podemos tener, por ejemplo, las mejores y las que están en el top, es ChatGPT, Midjourney para imágenes.
¿Midjourney, o sea, para qué?
Para imágenes. Imágenes sobre todo del tipo fotorrealistas. Puedes probar también algunas cosas de animación. Tipo ilustración. Sobre todo te sirve para sacar de tu cabeza eso que dices, tengo esta idea pero no sé cómo se ve. Quiero explorar cómo se ve. ¿Cómo se vería un cangrejo con alas que estuviera encima de mi restaurante de mariscos y que estuviera peleando con una vaca que viene de Júpiter? No sé.
¿Oh? ¿Cómo se vería una corona de rosas que en realidad está hecha de ribeye, no?
Exactamente. Sí, quiero imaginar esas cosas. Eso nos ayuda mucho. Y aquí voy a spoilear un poquito otro episodio que tendremos más adelante sobre visualización de data. Es decir, ¿cómo saco de mi cabeza algo que quiero explicarle a los demás? Si lo pongo en un plano, si lo pongo en algo visual, todos estamos viendo lo mismo. Entonces, visualizar mis palabras me va a ayudar a que los demás entiendan. Y eso ayuda para los negocios, ayuda para el diseño de estrategias, ayuda para todo, literalmente.
Costes. Bueno, en las herramientas, digo, está bien orden de cuéntanos, pero a mí me intriga mucho el tema de los resultados que arrojan esas herramientas. ¿Qué efectividad tienen? Porque muchos creen que es de que ya te salió y es la que ya vas a mandar y es la que ya vas a hacer y ya se quedó. Pero viene un proceso súper interesante que tú nos has contado y que has ido como puliendo y perfeccionando, que creo que a veces eso también hace falta contar. La maestría que viene no solamente al entrar o al meter el prompt o lo que tú quieres, sino de lo que sale, ¿cómo haces que funcione?
Un poquito ambas preguntas, porque, por ejemplo, se van renovando. Es lo que me impresiona y es lo que me entusiasma también mucho, que nadie va a llegar a decirte, oye, yo soy experto en Midjourney 5.2, porque tiene 15 días que salió. Y después ya le estás aprendiendo la nueva versión y ya salió algo nuevo, y salió una nueva versión, y salió una nueva herramienta. Y tienes que ir aprendiendo. Y si en tu empresa, o en tu familia, o en ti como persona, no tienes la cultura de aprendizaje, curiosidad, desaprender para aprender, no vas a obtener estos nuevos resultados. Entonces, vas iterando y vas obteniendo, y es mucho, pues ahora sí, tirar lo que ya aprendiste para obtener lo nuevo y mezclar, hacer un remix. Es un remix de los nuevos aprendizajes, porque no todo sirve para todas las herramientas y no todo lo que ya aplicaste para la versión anterior va a servir para la nueva.
Oye, y una pregunta. Hablábamos de ChatGPT, hablábamos de Midjourney, te interrumpí y no me contaste de algunas otras herramientas, pero la pregunta que me hacían, bueno, pues ustedes utilizan una versión diferente a la que yo utilizo, porque yo le pregunto qué día es y se equivoca. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Que tienen, híjole, es que tienen diferente approach y a veces, pues sí se equivocan. Hay un dato muy, muy curioso sobre, datos curiosos, ¿no? Sobre ChatGPT, que puede hacer operaciones, es muy, muy curioso, puede hacer operaciones de 40 dígitos, pero no puede hacer operaciones de 39 dígitos. Por cuestiones matemáticas. Internas, matemáticas, operaciones matemáticas de 40 dígitos, pero no de 39.
No, y creo que el tema es que si yo lo que les siempre he dicho es, si le vas a preguntar qué día es hoy, utiliza Alexa, Siri, Google, concéntrate con, o sea, y no voy a decir la palabra, porque seguro alguien tiene un asistente cerca y se los voy a activar, pero pues utiliza esas herramientas. La verdad es que es un desperdicio utilizar la inteligencia artificial para preguntarle quién es el presidente de México. Eso lo puedes acceder en cualquier otro lado para fuente de información. Este es para más, para creación. Ahora, nosotros sí recomendamos que utilicen las versiones de pago porque son más potentes, pero eso no quiere decir que con la versión, depende cuando escuches este episodio, pero muy recientemente, a mitades de julio, Bard de Google, la inteligencia artificial de Google, está ya disponible en español y sin costo, y la puedes utilizar en la liga Bard, bard.google.com, con tu cuenta de Gmail.
Sí, totalmente. Y sumando a herramientas potentes, Eleven Labs está haciendo cosas bien interesantes que a veces no libera para Latinoamérica. Si nos escuchan en Estados Unidos, prueben Eleven Labs, sobre todo para temas de voz. Prueben Eleven Labs. Si necesitan experimentar con lo que sea, ya sea diseñando una voz totalmente nueva, así como es generativo de texto, Eleven Labs tiene cuestiones de generativo con voz. Prueben DALL-E, que es parte también de, es como hermanito de ChatGPT. También es generador de imágenes. Cada uno tiene su diferente. Si se empiezan a clavar, no sean binario. Ese es el punto, ¿no? No hay que ser binarios en el juicio de, ah, esto sirve, esto no. Más bien es, ¿qué tiene esta parte que no tiene este otro? ¿Para qué me sirve más uno que me sirve otro? Voy a poner tres, ¿no? Bard, ChatGPT, que es de texto a texto, ¿no? Bard, ChatGPT y se me fue este.
Hay otro que se llama Clouds.
Y el de
Clouds, Microsoft, perdón.
Que también se está.
El de Bing, ¿no?
El de Bing. No, o sea, que también se alimenta de ChatGPT, pero el cómo te entrega el resultado.
O Jasper. Jasper, que también lo utilizamos.
O Jasper también, que ese es muy, tiene mucha potencia en texto, pero te lleva de la manita, ¿no? El de qué quieres hacer, y es más de darle clic a las opciones.
Y que corre sobre el motor de GPT, simplemente es una salida como más como los asistentes. Para los que nos escuchan, es como estos wizards que te van ayudando, a lo mejor para crear una fórmula de Excel, que te atoras para valor presente neto, ¿no? Ah, esto significa. O, y te van llevando estos asistentes y así existen, y esos también están de la mano y te van llevando. Yo quiero recomendarles otra herramienta que llama mucho la atención cuando yo he estado en foros, en conferencias, que es cuando les pones un avatar, una persona como que medio mueve la boca y dice lo que tú quieras. Y ahí hemos visto un caso de una empresa de noticias muy famosa en México que tiene su avatar. Lo pueden hacer por unos cuantos pesos, incluso con una versión gratuita y un plan desde $6 y hasta 50, $100 el mes por ahí, con una herramienta que se llama D, que es D de dedo, guión medio, y nuevamente D de dedo.com. Esa es una herramienta que utilizamos para los avatars, que son personas que emulan estar hablando con un texto que tú puedes estar controlando.
Entonces, yo te quiero preguntar, en toda ya la experiencia que has tenido, ya implementando, testeando, experimentando, ¿qué pros y contras le encuentras tú? O sea, porque creo que es súper excitante estar curioseando, probando y haciendo que te vuelve la cabeza, ¿no? Con todo eso. Pero ya en la práctica, en el día a día, ¿qué cosas sí y qué cosas dices, esto no? O sea, ¿cómo encontrar el balance en el uso de la inteligencia artificial, pero ya mezclado con su proceso creativo, donde lo humano tiene que también prevalecer, ¿no?
Hijo, me iría, palabra simple, nuestro mindset. Mindset y emociones. Ahí es la clave, el cómo te aproximas a la tecnología. Dentro de toda esta curiosidad y áreas de interés, hay una que siempre me ha gustado, que es la filosofía, ¿no? Y siento que es algo que me ha ayudado también mucho a cómo abordar las cosas. Y un filósofo español se llama José María. Habla mucho de un término que se llama el pensamiento elegante, ¿no? Pero habla de la elegancia desde su etimología de eligere, que es elegir, ¿no? Entonces dice una intención y hablaba de la paternidad. Dice los papás, que cuando están los hijos y los hijos ven, dice el papá, dice en voz alta, voy a tomar mi teléfono para revisar mi correo. Entonces el niño empieza a ver que los papás agarran el teléfono con una intención. voy a agarrar el teléfono para navegar en Twitter. Voy a agarrar el teléfono para ver fotos en Instagram. Entonces, cuando el niño empieza a interactuar, dice en voz alta, voy a agarrar el teléfono para... Y tiene una intención. Entonces, es interactuar con la tecnología con una intención. Entonces, este pequeño paréntesis es para... Voy a explorar la tecnología con una intención. Yo tengo un objetivo. Quiero obtener un resultado. Voy a explorar, pero esa exploración es para... ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? ¿A qué gran meta quiero llegar? A lo que voy es... Este mindset y emociones es... Lo que quiero es encontrar errores para exhibirlo. Es decir, ¡ay, miren, ya vieron! No sirve. No sirve a su inteligencia artificial. ¡Ay, sigue generando 6 dedos! Y es de... Ok, lo que quiero es exhibir para decir, miren, su herramienta no sirve. Quiero ser moralmente superior. Quiero demostrar que yo soy artista y a mí nunca me va... No sé, a lo que voy es ese mindset y emociones. Si nos acercamos de una forma curiosa, si sobrepasamos la ola de sorpresa, porque claro que es hermoso sorprenderte de decir, no manches que está haciendo esto. Lo está haciendo en mi rostro, está llenando de píxeles que no existían. Está convirtiendo mis palabras en una acción y en una imagen realista. Superemos esa ola y en el equipo interno dentro de MSK, siento que ya hemos superado esa imagen y a eso va lo que le preguntaban a Luis. Ya no nos dejamos sorprender, sino es, sí está muy padre, pero no es lo que busco. No es lo que busco y ya que encontramos qué es lo que estábamos buscando, obtenemos esa imagen porque lo iteramos 27 veces, 30 veces. Y ya, ok, obtenemos uno, después lo mezclamos y volvemos a mezclar y tenemos, ok. Salieron cosas que cualquiera lo puede ver y decir, está bien bonito. Pero no es lo que queríamos.
Sobre ese tema de la capacidad de asombro, voy a hacerles una pregunta a los dos. Voy a comenzar primero con una reflexión que ayer hacía. Estaba dando una clase en la maestría y decía, a ver, si has utilizado la inteligencia artificial, ¿quién la ha utilizado? 90% del salón. Es una maestría en marketing digital. Y luego el tema es, si no les ha volado la cabeza, si no les ha sorprendido algo de lo que hace y no te has verdaderamente vuelto loco de algo que viste, que hiciste con inteligencia artificial, es que no la estás usando bien. Y entonces les hice la pregunta, ¿a quién ya le había volado la cabeza? Y entonces de ese 90%, pues se bajó la mitad de las manos. A muchos no les estaba volando la cabeza porque entonces no la están utilizando como es. Pero alguien dentro del salón me hizo una pregunta muy interesante y muy inteligente que les voy a hacer ahora a ustedes. Díganme ustedes, ¿en qué momento la inteligencia artificial les voló la cabeza a ustedes?
Midjourney, hay un comando que se llama Blender, ¿no? El chiste es que tú no le metes palabras, sino metes dos imágenes o más imágenes y solito te las mezcla. Entonces estaba yo haciendo remixes y subí una foto muy clásica de la reina Isabel y le estaba yo subiendo, por ejemplo, una sudadera Adidas y la mezclaba, ¿no? Y le quitaba la corona y así, y le subía yo ropa, pero en eso me equivoqué y subí una imagen de tacos al pastor. Entonces era una foto de la reina Isabel y tacos al pastor y lo que hizo fue entregarme una imagen de la reina de una foto como si fuera es latina. La hizo latina. Latina así, tal cual, como si fuera reina del carnaval de Veracruz. Esa fue su interpretación, sin ni una palabra, ¿no? Entonces dijo, pues son tacos, tiene que ser latina, tiene que ser mexicana, tiene que ser tal. Entonces es cuando dices, ok, ¿qué significa la palabra entender? No es nada más como procesar, es, dices, entiende. El concepto de entender está ahí aplicado. A mí dije, wow, entendió el contexto. Muchos nos podemos ir a hablar de sesgos, bla, no sé qué, pero pues de dónde son los tacos, ¿no?
Sí.
Entonces dijo, la reina de los tacos tiene que ser así.
¿De dónde son los mejores tacos? Oye, te voy a comprometer a que pongamos esa imagen, deberíamos empezar a probarlo como imagen de portada del podcast y este podcast debería de... ser un poco blasfemo y tener ese tipo de creatividades.
Se las voy a poner.
Me encanta, mi querido Andrés. Chris, ¿qué te voló la cabeza con la inteligencia artificial?
A ver, yo la tendrá como un par de meses atrás que mi hermana me pidió ayuda para está creando su empresa y está trabajando en la parte de la creación. Y le dije, pues yo te ayudo con la parte gráfica y pues a ver, voy a ver qué puedo hacer yo por ahí en Canva, qué sé yo, ¿no? Pero él ya sabe en el tiempo y todo eso. Y dije, pues voy a probar inteligencia artificial para ver qué onda con los logos y los nombres. Y lo probé para muchas cosas. O sea, lo probé primero para que me generara opciones de nombre, pero con un fondo, o sea, significativo, ¿saben? Y me ponía la justificación literalmente de que en la leyenda de no sé qué, de no sé cuánto, de qué país está esto y está el otro. Y yo dije, o sea, si yo lo hubiera hecho así de que me pongo a googlear y a ver una por una, jamás me hubiera enterado de un montón de cosas. Y primero me ayudó como a enfocar mis ideas, a encontrar eso que quería del nombre. Y luego dije, bueno, ya tengo el nombre y ahora el logo. Y ahora metí literalmente en los prompts a una AI de logos. ¡Wow! O sea, yo estaba volada. Me mandó así como tiras y tiras de logos y logos y logos. Y yo dije, ¡wow! O sea, en segundos, así segundos. Y luego todavía ese, o sea, tú elegías el que más te gustaba y podías mashearlo así de con todo lo que tú querías y te lo generaba prácticamente en eso. Obviamente, mis amigos diseñadores que hacen logos, ¿no? Van a decir pero ¿a qué voy? Nosotros tenemos un área específica que está experimentando, el que está tratando y de la parte de las herramientas y todo, pero alguien que es emprendedor, alguien que tiene una empresa, que no tiene un director creativo, alguien que a lo mejor no tiene todo el tiempo un diseñador a su servicio, alguien que quiere emprender algo o que quiere sacar un nuevo negocio y quiere visualizar cómo se va a ver ese negocio, cómo se va a ver la fachada de su taquería nueva. O sea, piensen en esas posibilidades, porque muchas veces uno se siente bonito cuando ya ve visualizado. Hace mucho tiempo también me acuerdo que contraté a alguien para hacer como todas esas cosas y hasta que te lo manda ya sientes que está pasando. Ahora ya puedes hacer realidad lo que viene acá en la mente, ¿no? Todos los proyectos que tú tienes prácticamente en el momento en el que se te ocurre. Y creo que eso es hasta una aceleración de negocio. Una aceleración de negocio, literalmente. Entonces, a mí lo que me voló la cabeza concretamente fue esta idea de la aceleración de negocio, de cuánta gente puede empezar a hacer cosas de un día para otro y levantar empresas, levantar negocios, levantar ideas, levantar proyectos. Pues así, con la ayuda de la inteligencia artificial. Y creo que eso fue lo que me voló a la cabeza.
Seguramente la herramienta que utilizaste fue Looka, que es Looka, que es una de las más populares en el mundo y que por ahí dicen tener más de 20 millones ya de empresas haciendo su identidad gráfica con ellos a través de la inteligencia artificial. Y si no, hay algunas otras herramientas que hay disponibles para los que nos escuchan.
Yo sé Design AI, pero escuché también de esa, pero hay muchísimas ya.
Afortunadamente hay muchísimas. Yo les voy a compartir una que utilicé para una ponencia que tenía que ser de Data Driven y quise mostrarles un ejemplo de Data Driven en la época de la inteligencia artificial. Y nos fuimos a Google Analytics, bajamos la audiencia de los últimos 30 días, la pegamos en ChatGPT, le dije contexto, te voy a dar datos de Google Analytics 4, te voy a poner esta información, es sobre una marca que se dedica a las mochilas, la pegamos. Y luego le dije, dame los bullets de lo más relevante. Pues hasta ahí, eso lo podría hacer cualquier persona con conocimientos de análisis de datos muy básico, ¿no? Entonces me respondió cuál era mi audiencia, quién era mi público objetivo, en dónde vendía un poco más, los usuarios, qué gustos, qué intereses tenía, lo mismo que te da Analytics. Ahora le dije que con eso me desarrollara el perfil del buyer persona, que para los que no saben qué es esto, es básicamente tu público objetivo, el más susceptible a comprarte. Y me desarrolló un perfil de Carlos el Explorador, el que le gustan las mochilas, amante de la tecnología, que vive en Ciudad de México, que toma café, que la Condesa. Totalmente alineado a la marca, sin decirle qué marca era, ¿eh? Solo con la data de esos usuarios, que es data real. Y luego le dije, a partir de este momento, tú eres Carlos, actúa como Carlos el Explorador. Y te voy a empezar a hacer preguntas. Le pregunté, ¿qué valoras más en una mochila? ¿Cuáles son las marcas que te gustan? ¿Y qué creen? Las marcas que me dijo eran los de mis competidores directísimos. Y me dijo, ¿qué valoras de esta marca? Y me dio todos los atributos que a mí personalmente empaparme para entender la marca de ese cliente, quizá me tomó de 3 a 4 o 5 meses entender todo el contexto del cliente. Y en cuestión de minutos, ChatGPT estaba interactuando conmigo como si fuera una persona. Yo le decía, ¿qué valoras? ¿Qué marcas? ¿Qué te gusta? Y me dijo, sí, también me gustan las marcas como para outdoor, pero también me gustan las marcas para mi compu cuando voy a una reunión de negocios. No puedo llevarme la misma mochila para este momento. Y empezó a darme cosas y luego le dije, oye, recomiéndame que te haga que 5 títulos para un posteo que te llame la atención. Y me dio títulos espectaculares para generar el contenido. Y a partir de ahí puedo generar el contenido y empezarle a meter lo que yo tengo aquí en la cabeza, pero dárselo como input a la herramienta. Y eso lo hice a que después le pedí que me diera un prompt, que me lo llevé a Midjourney y le dije, créame la foto de Carlos, quiero conocerte. Y me creó la foto de Carlos. Luego de Midjourney me fui a la generación de avatars y le dije, ahora quiero que animes a Carlos y quiero que me salude y me diga, hola, soy Carlos el Explorador. Y eso lo pude hacer. Y todo este periodo, el tiempo real de creación, no el de juego, sino el de creación, fueron 15 minutos. Y me gasté menos de $40, $50, quizá pagando todo. Entonces, esa es parte de lo que se puede hacer y lo que a mí personalmente me ha volado la cabeza. Nos encantaría escuchar qué les ha volado la cabeza. Recuerden que nos pueden escribir a seodigital@msk.agency y podemos escuchar sus comentarios o podemos leer por acá sus comentarios de qué es lo que les ha volado la cabeza con el uso de la inteligencia artificial. Y me gustaría cerrar este episodio pidiéndoles sus conclusiones. ¿Qué se debería de llevar esas empresas que no tienen un área creativa, unos diseñadores, unos programadores que le entienden al código, gente que ya lleva utilizando no sé cuántas semanas que no, o meses la inteligencia artificial, porque no hemos llegado creo que todavía a los años? ¿Qué debería de saber esa empresa que se dedica a vender helados, perfumes, internet, rentar autos? Esas personas en esas posiciones directivas, ¿qué deberían de empezar a hacer? ¿Qué se deberían de quedar con este episodio? ¿Qué deberían de empezar a testear con la parte de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus conclusiones, mi querido Andrés? Empezamos por ti.
Si su cultura es donde el jefe siempre tiene la razón, hasta con cualquier... La inteligencia artificial no se va a enojar con ustedes y no les va a dar la razón. Es como... Yo hacía la analogía de un... Con todo mi respeto, como un conductor de Uber que pone el mapa y dice... Ah, no, yo me voy por esta otra calle... Es lo mismo. ¿Para qué queremos tecnología si no la vamos a utilizar y nos vamos a pelear con ella? Es como la innovación. La innovación no es un departamento. La innovación es parte de la cultura. Y como parte de esta cultura también va en las personas. Esto no es para copy-paste. Esto es para iterar. Esto es para pensar. Esto es como parte de nosotros. La creatividad tampoco es un departamento. La creatividad está en nosotros como humanos, como la curiosidad, como el conversar, como el hablar, como el mandarnos correos, mensajes. Si platicas bien con tus colaboradores, con tus socios, con tus compañeros, vas a platicar bien. Y estas inteligencias, ahora en estos modelos de lenguaje, es platicar, iterar, preguntar. Si eres exacto con tus palabras, vas a hacer que funcionen estas herramientas. Y nada más... Prueben y esta es una recomendación muy puntual. Exploren, dense el chance de explorar ChatGPT-4 con una herramienta que liberaron llamada Code Interpreter. Si ustedes hacen procesamiento de datos y visualización de data, les va a volar la cabeza porque ChatGPT ya te entrega gráficas y visualización de esos datos y es una locura. Pruébenlo y nada, muchas gracias.
Gracias. Oye, pues yo me quedo con lo de cultivarse, o sea, y tiene que ver con esto de cultura, pero el cultivarse, ese dato que nos diste del lenguaje, de las 200 palabras, me quedó muy grabado, que creo que tiene toda la razón. Si nosotros mismos no ampliamos los horizontes de lo que sabemos de nuestro lenguaje, de todo esto, pues ¿cómo le vamos a sacar todo el potencial a estas herramientas, ¿no? Entonces, cultivarse, cultivar la curiosidad, tener claro el objetivo, ¿para qué estoy usando esto? ¿No? Porque eso es lo único que nos va a ayudar a dar el salto de solamente sentirnos asombrados a realmente sacarle el objetivo que estábamos buscando desde el inicio, ¿no? Y bueno, solamente tener claro o concientizarnos de estos dos grandes momentos que suceden en nuestro cerebro, de la divergencia, que es cuando las ideas vuelan y todo está perfecto y podemos explorar, y la convergencia de, ¿es esto lo que quiero? ¿Esto es lo que me sirve? ¿No? ¿Esto es lo que me va a resolver mi problema? Y creo que me llevaría, o les dejaría la pregunta que nos hiciste, ¿cómo se aproximan ustedes a la tecnología? ¿Cuál es su relación actual con la inteligencia artificial? Pero ¿cómo es que se están aproximando a ella? Yo me quedaría con ese cuestionamiento.
Muchísimas gracias, querida Cris. A propósito de esta conclusión que me toca ahora a mí, yo quiero citar o parafrasear unas palabras de Freddy Vega, que es CEO de Platzi. Dice que si estás testeando y estás usando ChatGPT, en realidad no tienes una estrategia para la adopción de la inteligencia artificial. Y si no has dedicado tiempo en tu organización, cualquiera que sea tu organización, sean contadores, sean hoteleros, sean restaurantes, proveedores de internet, si estés en la tecnología, seas consultora, vendas productos, vendas servicios, no importa la empresa en la que estés. Si no está en la planeación estratégica una visión de cuál va a ser tu proceso de adopción de la tecnología llamada inteligencia artificial, la posibilidad de que tengas éxito va a ser muy baja. Entonces va a ser casi nula. Entonces creo que una de las cosas que se tienen que llevar es que la adopción de la tecnología tiene que venir desde la alta dirección. Tiene que venir desde un proceso de compartir el conocimiento. De nada sirve que haya dos o tres personas dentro del equipo que saben cómo hacerlo, que ya lo están usando, que no te lo van a decir que están utilizándolo, porque a lo mejor están haciéndole preguntas para cómo armar macros en Excel y no te lo están diciendo a ti. Y está perfecto porque están haciendo su trabajo más eficiente, pero se está quedando en un silo. No está habiendo un puente de comunicación y no se está llevando ese conocimiento a otras áreas. Si nosotros, como personas en posiciones directivas dentro de las empresas, no tenemos una política de adopción de la tecnología, estamos camino al fracaso y a la no adopción de estos grandes saltos tecnológicos. Entonces yo los invito a cultivarse, pero muy importante también a desarrollar un plan de adopción y de cómo vamos a empezar a meter esto en nuestro día a día. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son las posibilidades de cambio que nos puede generar la inteligencia artificial? Y si tienes retos que no puedes afrontar solo, se vale acercarse a otras empresas para empezar a desarrollar este entorno de colaboración. Y puede ser no solamente desde el desarrollo de una campaña creativa con inteligencia artificial, sino incorporar la inteligencia artificial a los procesos productivos, a la cadena de suministro, a las operaciones, a las finanzas. Se pueden llevar a muchos lados. Entonces yo te invito a que sepas más de esto. Has dado el primer paso, que es escuchar este episodio, pero puedes seguir aprendiendo de todo esto en nuestro ecosistema llamado SEO Digital. También está disponible el libro en Gandhi, en Amazon, en donde quiera que tú quieras comprar tus libros físico o digital, y por supuesto seguir escuchando este que es tu podcast. Esto fue SEO Digital, les agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, querido Andrés, muchísimas gracias, Cris. Ojalá que no hayan sido un avatar de inteligencia artificial.
Muchas gracias.
Pero qué gran idea. Nos vemos.
Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias.
Bye bye.
SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.